Vamos a hablar hoy de termodinámica química, porque en definitiva este va a ser un espacio del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Y el título de nuestro programa hoy es Equilibrio y no equilibrio en termodinámica. Y para hablar de este equilibrio y de no equilibrio, con nosotros va a estar el profesor Manuel Criado. Como de costumbre, profesor Criado, buenas noches. Gracias por haber encontrado, a pesar de todo y a pesar de todas las dificultades, pues unos minutos para estar aquí con nosotros. Y además dispuesto a hablar de ese equilibrio y no equilibrio en termodinámica. Buenas noches, pues, y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Bueno, profesor Criado, equilibrio y no equilibrio. Vemos la naturaleza y la naturaleza siempre cambiante, o sea, algo evidentemente dinámico. ¿Qué sentido tiene hablar de equilibrio y particularmente de termodinámica de equilibrio?
Realmente la respuesta a su pregunta habría que referirla en términos de que estamos ante una cuestión metodológica. Cuestión metodológica. Precisamente porque el método científico consiste, por decirlo en términos absolutamente simples, en no estudiarlo todo de todo. Es decir, cuando se define un problema, cuando se define un sistema en el que se va a estudiar ese problema, se van acotando una serie de reglas de juego de tal manera que, insisto, no se estudia todo. Aquí en concreto, cuando hablamos de no equilibrio, de equilibrio termodinámica, de equilibrio, termodinámica y no equilibrio, cuando hablamos de equilibrio, en particular, lo que estamos haciendo es, lisa y llanamente, eliminando la variable tiempo. Es decir, está eliminando una variable del sistema. Y por otra parte, lo que se hace es introducir variables de estado, que son propiedades del sistema, con un valor bien definido cuando empieza un proceso y cuando termina, es decir, en el estado de equilibrio inicial y en el estado de equilibrio inicial. Y a cambio de ello, eliminamos la variable tiempo.
Pero, profesor Criado, un pequeño favor. Variable tiempo, variables de estado. ¿No se puede explicar esto de forma un poco más intuitiva?
Sí, sí, puede intentarse por lo menos. Vamos a ver. Considere usted la vida de una persona. Una persona y su vida, desde el punto de vista de la termodinámica, sería descrita en términos nada poéticos. La persona sería el sistema. Y su vida sería lo que en terminología termodinámica un proceso. Ahí estaría su devenir, su historia y sus avatares. Eso sería el proceso. Bien. ¿Cómo podríamos visualizar, por decirlo de alguna manera, una descripción de equilibrio de la vida de esta persona? Pues un método artificioso, pero válido desde el punto de vista científico, sería la congelación de la realidad mediante instantáneas fotográficas. Entonces, cada foto de esta persona, a lo largo de su vida, constituiría un estado de equilibrio. Fíjese usted que en los cursos de termodinámica se hace mucho hincapié en la idea de que alcanzar un estado de equilibrio requiere un cierto tiempo para dejar que el sistema se termostatice, adquiera, en fin, una situación estable. Y esto, pues, de alguna manera, también en el lenguaje de la fotografía, pues es paralelo al lenguaje de la termodinámica, dicho sea con toda familiaridad. Cuando se va a tomar una foto, pues siempre oímos frases de estaros quietos, por favor no moveros, ahora, que ahora se hace la foto, quieto, ya está hecha la foto. Bien, esto en un laboratorio de termodinámica sería el proceso de hacer una medida cuando el sistema está en equilibrio.
Y ahora, entonces, profesor Criado, casi la pregunta es obligada. En ese contexto, edad y fotografía instantánea, ese ejemplo que usted ha descrito, ¿cuál sería el papel que interpreta o que protagoniza una variable de estado?
Pues mire, por decirlo de forma también muy, muy sencilla, aunque quizá impropia, pero creo que muy intuitiva, sería de una propiedad o característica del sistema que puede medirse a partir de la foto. Por ejemplo, si usted toma una foto de una persona, o mejor dicho, muchas fotos de una persona a lo largo de su vida, en cada una de ellas podrá usted detectar su estatura, simplemente con que esa foto se haga comparando pues con un monumento o con unos dibujos en una pared, etcétera. Por otra parte, piense usted en un cuerpo que está en movimiento, Y este cuerpo en movimiento, pues se le hacen fotos en diversos instantes. Entonces tendríamos una secuencia de fotografías que serían una descripción estática de un proceso eminentemente dinámico. Eso sería básicamente el concepto de variable de estado.
Ya, más o menos vamos entrando. En los textos de termodinámica se habla de procesos, bueno, reversibles e irreversibles. Se puede explicar también, conciso, pero intuitivamente, ¿qué son cada uno de ellos, irreversibles o reversibles?
Bueno, realmente el proceso irreversible o proceso fuera de equilibrio es un proceso que podríamos llamar real. Es la situación la historia de una persona, la historia de un sistema, la serie de operaciones, de cambios que ha sufrido. Pero precisamente la mayor idealización donde se introduce es en el concepto de proceso reversible. Proceso reversible, como le digo, es una idealización. Y su definición más habitual pues suele ser la de proceso que transcurre a través de estados de equilibrio. Es decir, sería algo tan irreal como el tener a la persona quieta en el estudio del fotógrafo durante toda su vida, ir tomando instantáneas cada pocos instantes de tiempo. Tendríamos la vida entera de una persona tomando esas instantáneas. Podemos pensar, por ejemplo, en grabar en vídeo la vida entera de una persona, lo cual pienso que sería muy deprimente para esta persona cuando la viera al final de unos cuantos años, ¿no? De todos modos, esto, fíjese que conlleva una idea típica de las propiedades de los procesos reversibles, que es el de ser infinitamente lentos. Piense usted que en cada instante de su vida una persona se le diga que se esté quieto durante unos instantes, que se le va a hacer la foto, que por favor no se mueva, ¿no? Entonces, evidentemente, esta persona podríamos tener, con mucho tiempo, un proceso suficientemente largo que sería, esto sería la paradoja, más largo que la vida misma, ¿no?, de esta persona.
Y moviéndonos siempre en el terreno de las paradojas, pero con una expresión que usted ha dicho, o sea, la idealización, o sea, los procesos reversibles y la idealización. Bueno, luego si hay tiempo volveremos sobre alguna de esas cuestiones. Según lo que usted acaba de exponer, la termodinámica no es capaz de decirnos nada acerca de la historia del sistema. ¿Es esto una característica inherente?
Sí,
a la
termodinámica, sí, de alguna manera es una de la gran limitación que tiene. Es decir, si nosotros entendemos por historia de una persona, al saber cómo evoluciona en el transcurso del tiempo, pues la termodinámica de equilibrio únicamente nos permitiría saber valores de alguna propiedad. Por ejemplo, imagine usted que una persona se hace la foto, se mide su estatura, marcha después a llevar una vida alocada y aventurera, y unos años después vuelve y se hace una segunda fotografía. Es obvio que los valores de su estatura en el instante inicial y en el instante final son una fiel medida de algún hecho físico. Sin embargo, nada se sabrá de lo que ha ocurrido a lo largo de esos años de locura. Fíjese que también otra característica de la termodinámica de equilibrio es que es independiente, sus propiedades, de la posición del sistema. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo que estamos poniendo de esta persona a la que estamos retratando de manera exhaustiva, si una persona se hace una fotografía frente a la Estatua de la Libertad y otra fotografía se la hace en la Torre Eiffel, pues con un poco de manipulación será posible, las manipulaciones matemáticas y geométricas, será posible detectar la estatura de esta persona con independencia del lugar en el que se encontraba el sistema. Esta es una característica típica de la variable de estado. También fíjese que entramos en otro concepto quizá más importante, que es la relatividad del propio concepto de equilibrio. Es decir, para considerar un equilibrio, una situación de equilibrio, hay que tener en cuenta una escala de tiempos que sea adecuada al fenómeno que estamos considerando. Y asimismo, por supuesto, hay que tener en cuenta la precisión de la medida. Le voy a dar un ejemplo antes de que usted me lo pida. Si nosotros ponemos a un ciudadano frente a una cámara fotográfica, una cámara de vídeo, pues es muy difícil que en una observación de unos pocos minutos, en una exposición, ¿verdad?, que se diría en fotografía, es muy difícil que detectemos cambios en su estatura. Sin embargo, si simultáneamente se le está haciendo un electro, en el monitor veremos cómo hay una serie de pulsos electrónicos que se van reflejando en una pantalla y vemos un fenómeno eminentemente dinámico frente al estatismo relacionado con la estatura. Es decir, el equilibrio va a ser algo que está íntimamente ligado con una escala de tiempos, con los tiempos propios del fenómeno que se esté considerando. Volvemos a nuestro método científico. No lo estudiamos todo de golpe al mismo tiempo, sino que vamos parcelando los objetivos que se pretenden al estudiar un sistema. Entonces habrá que fijar unos tiempos serán adecuados, una escala de tiempo será adecuada para el equilibrio en unas condiciones, en un fenómeno, no en otro.
Es decir, vamos haciendo instantáneas de cada...
Sí, efectivamente ese sería el esquema de la termodinámica de equilibrio.
Bien, para entonces, termodinámica de equilibrio. Y ahora, para hablar de termodinámica de equilibrio, ¿quiere decir que hay que considerar las propiedades del sistema en ciertas posiciones del espacio en un instante dado?
Efectivamente. O sea, la termodinámica en equilibrio, también llamada termodinámica de procesos irreversibles, es más ambiciosa, por decirlo de una manera coloquial, que la termodinámica de equilibrio. Obviamente va a tener que pagar un precio por esa ambición, que va a ser una mayor complejidad matemática y una mayor dificultad formal. Pero la termodinámica de procesos irreversibles lo que pretende es saber cuál es el valor de una propiedad, o de varias propiedades, en general de las propiedades de un sistema, en cada punto del espacio, por supuesto referido al espacio ocupado por ese sistema, y en cada instante de tiempo. Entonces, este tipo de metodología es lo que se denomina una teoría de variables de campo. La metodología de trabajo, pues mire usted, se basa en establecer, en primer lugar, lo que se conocen como ecuaciones de balance. ¿Qué es una ecuación de balance? Pues mire usted, dicho de manera coloquial, cuando usted tiene una bañera, tiene un grifo y tiene un sumidero. Entonces, en un momento dado, si usted se pregunta cuánta agua tengo en la bañera, tendrá que hacer un balance entre un cómputo, entre el agua que entra por el grifo, el agua que está saliendo, suponiendo que usted no tenga cerrado aquello, e incluso pues otros fenómenos disipativos, como pudiera ser que hubiera unos niños chapoteando en la bañera y echando agua fuera, ¿no? Entonces, eso se debe de escribir en un lenguaje matemático. Un lenguaje matemático bien conocido en física, y que para no entrar lógicamente en tecnicismos, que ahora mismo no es el momento de entrar, pues yo le diría que una ecuación de balance se construye considerando una ecuación en la cual, en el primer término, hay una variación, es decir, una derivada temporal de la propiedad que estemos considerando, y esa derivada, es decir, lo que varía la propiedad que estamos considerando en el transcurso del tiempo, pues es igual a la suma de dos contribuciones. Una de ellas es lo que entra de fuera, lo que recibe, y luego puede haber un tercer término, que es lo que genera dentro del propio sistema. Entonces, quizá, siendo más correctos, debiéramos de hablar de un término de intercambio con el exterior y un término de generación o de producción en el propio sistema.
Profesor Criado, van saliendo términos, espero que no sean nuevos para nuestros alumnos, pero variables de campo, variables de estado, propiedades, masa y bueno, y algunas otras. Pero este tipo de balances de los que usted habla, ¿a qué propiedades se aplican? ¿A la masa o algunas otras?
Bueno, por supuesto se aplican a la masa, pero no es desde luego ni la única, ni la más característica, ni la más importante. Concretamente, fíjese usted que la masa precisamente tiene una limitación en cuanto a balance, y es que al ser una magnitud que se conserva, entonces no habrá término de generación. Es decir, la masa no se crea ni se destruye, como estamos habituados a oír, y entonces ahí el balance sería perfecto. Obviamente el balance de agua en una bañera es un balance de masa, y por lo tanto lo que entra es igual a lo que sale. No es que la bañera genere agua, no hay un manantial dentro de la bañera. Entonces se emplea para la masa, por supuesto, pero también se emplea el formalismo de balance, concretamente para la construcción de termodinámica en equilibrio. Se utiliza también para el ímpetu y para el momento angular, fundamentalmente. Es decir, tendríamos el balance de masa, de ímpetu y de momento angular. Esto, perdón, esto sí, no sería estrictamente termodinámico, como usted puede ver.
Exacto.
Ya le veía venir su pregunta.
O sea, son magnitudes que parece como que la termodinámica...
hace uso de ellas, efectivamente, las aprovecha, por decirlo de alguna manera, para empezar a construir el formalismo. Y luego introduce ya balance de dos magnitudes termodinámicas estrictamente, por supuesto, puede hacerse con cualquiera, pero hay dos que son, digamos, ya tradicionales y necesarias en la construcción, que son el balance de energía interna y fundamentalmente el balance de entropía.
Entonces, ya nos vamos acercando, profesor Criado, bueno, una vez aclarado eso de las magnitudes como ímpetu o momento angular, nos vamos acercando a lo que realmente sería la esencia termodinámica, o en qué radica, sería la pregunta, y en qué hipótesis o axiomas se concreta, se plasma.
Sí, pues efectivamente, como usted bien ha puesto el dedo en la llaga, los balances que estamos considerando, lo que podemos llamar de magnitudes meramente mecánicas, no tienen, digamos, el genuino sabor termodinámico. ¿Quién presta? Usted me hablaba de qué axiomas o de en qué se fundamenta. Pues mire, fundamentalmente se asienta en el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica establece que existe una variable de estado llamada entropía, que no se conserva, sino que se crea en los sistemas cuando existen procesos irreversibles en determinadas circunstancias, y por lo tanto, y además esa generación es positiva. Por tanto, estamos ya con un criterio, ante un criterio, que adecuadamente introducido en una ecuación de balance puede dar lugar a una serie de consecuencias y de operaciones formales. Concretamente, se construye una expresión, que indica cómo varía la entropía en función del tiempo. Bueno, esa se trata de la ecuación de Gibbs, de la que ya se habla en termodinámica de equilibrio. Entonces, ¿cómo se obtiene una ecuación de Gibbs? Pues clásicamente se ha obtenido expresando de forma conjunta el primero y el segundo principio de la termodinámica. Bien, pues una vez construida una ecuación de Gibbs, acompañada de las ecuaciones de balance de masa, ímpetu, momento, energía, a partir de ese momento ya hemos construido la base que podríamos llamar matemática formal para comenzar a trabajar en termodinámica y procesos irreversibles.
O sea, estamos hablando de procesos irreversibles. Acaba usted de mencionar a la ecuación de Gibbs, bueno, que está bien definida para el caso de la termodinámica de equilibrio. El tránsito entre estas termodinámicas de la de equilibrio a la de no equilibrio supone, me parece que lo ha mencionado también usted, ¿supone la inclusión de nuevas variables dentro de esa ecuación?
Bueno, voy a contestar a su pregunta en dos etapas.
Porque la cosa se va complicando,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Ahora aparecen, o sea, vamos a dejar de momento de lado la ecuación de Gibbs porque quizá falta referirse a ella con un poquito más de detenimiento y vamos a responder la pregunta más inmediata, ¿no? Que es la de si aparecen nuevos o nuevo tipo de variables de estado. En este caso no se trataría de variables de estado, sino se trata de nuevas variables o de nuevas magnitudes. Y entonces se trata fundamentalmente de magnitudes de dos tipos, flujos y fuerzas generalizadas. Precisamente estas fuerzas y estos flujos se introducen de tal manera que la producción de entropía descrita por el balance, por la ecuación de balance que hemos mencionado anteriormente, se pueda construir como una suma en la cual cada sumando es el producto de una fuerza por un flujo asociada con ella. Estas son las nuevas variables que introducimos.
Bueno, ahí es nada. Vamos a ver si yo le puedo preguntar o... Y si se lo pregunto mal, usted me corrige, pero coge el sentido. Yo tengo muy asociado flujo y fuerza. ¿Me puede usted ayudar a separar? O sea, ¿podría hablar con algo más de detalle de lo que es un flujo y de lo que es una fuerza?
Sí, por supuesto. Mire, flujo y fuerza son inseparables. Son inseparables. Es decir, un flujo está, digamos, originado o asociado con una fuerza generalizada, y cada fuerza generalizada es capaz de provocar un determinado flujo. Mire, la idea más intuitiva de flujo es la de un chorro de agua, yo recuerdo cuando yo era niño que los chicos en la calle cuando jugábamos, pues uno de los grandes espectáculos que se nos brindaba en el cielo era la aparición de aviones de propulsión a chorro. Se veía una traza en el cielo, entonces esto claramente es un ejemplo claro de un flujo. Un flujo fundamentalmente es un chorro. Pensemos en algo más lúdico que el avión, que puede ser una botella de cava. Si yo destapo una botella de cava o de champán francés, se produce, esto lo vemos habitualmente en las competiciones de automovilismo y de motociclismo, ¿no? Cuando al ganador se le baña en champán, malgastando tan precioso líquido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un flujo, que es el flujo de champán, flujo de cava. ¿Quién es la fuerza asociada con este flujo? Pues una diferencia de presión entre el interior de la botella y el exterior. Normalmente las fuerzas, decimos en términos técnicos, que son gradientes. Un gradiente simplemente es la diferencia en el espacio del valor de una misma cosa. Por ejemplo, piense usted, cuando se deja caer una gota de tinta en un vaso de agua, se produce una diferencia de concentración de la tinta, es decir, hay un gradiente de concentración, y ese gradiente de concentración hace que veamos que se van produciendo una difusión de la tinta en el agua hasta quedar finalmente pues todo el vaso más o menos oscuro, sin detectarse esas trazas de precisamente de una difusión o flujo de materia. Hay otro tipo de gradientes, obviamente, un gradiente de temperatura provoca un tránsito de calor. Eso todos lo tenemos perfectamente asumido, sobre todo en los días de invierno o los días de verano. El calor en el exterior de un edificio hace que entre un flujo de energía, en este caso de calor, en el interior del edificio, a pesar de que se procuran poner aislantes. Entonces los flujos, obviamente, van a ser de tres tipos, o de muchos tipos, podemos citar, pero por citar los más comunes, los más generales, son flujo de calor, flujo de materia, y luego hay un flujo menos conocido, más especializado, que es el flujo de presión viscosa relacionado con los procesos en los cuales hay viscosidad, lógicamente.
Bueno, más o menos vamos entrando, ¿no? Un flujo y fuerza, bueno, por decirlo de forma coloquial, ¿un flujo depende de una sola fuerza o pueden mezclarse varias fuerzas en un mismo flujo?
No, pueden mezclarse, y de hecho esa es una de las de los recursos a los que se utilizan en termodinámica de procesos irreversibles para explicar determinados fenómenos. Por ejemplo, un gradiente de temperatura o un gradiente de concentración pueden actuar, y de hecho actúan, y por supuesto un gradiente de materia, actúan acoplados. Entonces, un flujo dependerá, en general, de más de una fuerza. Entonces, precisamente, la relación que existe entre un flujo y las fuerzas es lo que se conoce como una ecuación fenomenológica o una ecuación constitutiva. Y entonces, en este tema, por ejemplo, es conocido y en toda la bibliografía está descrito, en termodinámica irreversible clásica, lo que se llama las relaciones de reciprocidad de Onsager, este físico holandés que fue premio Nobel, y este hombre lo que pone de manifiesto en su formulación es que una condiciones que llamamos de linealidad, los flujos son el producto de un coeficiente multiplicado por una determinada fuerza, y entonces puede haber varios flujos, es decir, podemos tener un conjunto de flujos y de fuerzas que se escriben en forma de ecuaciones linealizadas en la que cada flujo número uno está escrito como suma de productos de coeficientes por el flujo, por la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. El flujo número 2 estaría construido de esta misma manera, y entonces tendríamos una matriz de coeficientes fenomenológicos, y ahí precisamente Onsager establece unas ciertas reglas de simetría que tienen un interés pues fundamental, ¿no?, en el tratamiento, pero que nos llevaría demasiado lejos el continuar ya por este camino.
Bueno, yo no sé si es casi es volver un poco hacia atrás, y ha hablado usted de las ecuaciones, incluso de las ecuaciones constitutivas o fenomenológicas, pero volvamos a la ecuación de Gibbs. Y también hablábamos, y era el título de este programa, equilibrio y no equilibrio. ¿Se puede, mediante esa ecuación, pasar de esa formulación de equilibrio a la de no equilibrio?
Bien, la ecuación de Gibbs ya hemos estado hablando de un... de unas ecuaciones de balance que son las que se fundamenta todo el formalismo, y es, si yo me permitiría comparar la construcción de la termodinámica de nuevo equilibrio con la construcción de un puente. Construimos unos pilares basados sobre las ecuaciones de balance, segundo principio de termodinámica, pero ya cuando se va a trazar el arco que une un pilar con el otro, quizá es la ecuación de Gibbs la que permite lanzar ese pilar que en definitiva, perdón, ese puente, ¿no? Que es el que en definitiva permite transitar por encima del río. La ecuación de Gibbs, como le comentaba, es algo que se construye a partir de formular de forma conjunta primero y segundo principio. Por lo tanto, es una ecuación estrictamente de equilibrio. Aquí viene una hipótesis, un axioma, que es cómo trasladarlo a no equilibrio. Entonces ahí yo le voy a citar fundamentalmente dos formas de meter en el juego a la ecuación de Gibbs. Una de ellas es la que se llama la termodinámica de no equilibrio basada en lo que se conoce como hipótesis del equilibrio local. Y la otra es la que se conoce como modelos de termodinámica extendida. Vamos a hablar un momento sobre lo que es el concepto de equilibrio local. Equilibrio local consiste en postular que aun cuando el sistema en su conjunto está fuera del equilibrio, hay porciones del mismo que sí están en equilibrio. Bueno, esto evidentemente es un axioma atrevido, puede ser artificioso y desde luego discutible, y sobre todo discutido. Si tuviera, como sé que usted siempre me va a pedir algún ejemplo que ayude a clarificar esto de cómo es que estando aquello en desequilibrio hay partes que están en equilibrio, pues mire usted, yo le pondría un ejemplo que ya típico e incluso cómico de las películas del oeste. Es cuando usted presencia una pelea con toda crueldad entre los buenos y los malos. Suele haber una figura, que es la del pianista, que continúa tranquilamente tocando su piano sin preocuparse de los cadáveres que caen sobre él o de la gente que está disparando al techo. Entonces, de alguna manera, el sistema pianista, que está dentro de un sistema más amplio, el sistema más amplio está fuera de equilibrio, pero el sistema pianista está en equilibrio. Un ejemplo muy bonito también, si recuerda usted la película El maquinista de la General, es cuando la locomotora se pone en marcha y el bueno de Buster Keaton permanece sentado con una cara de profunda pena y melancolía. Es el ejemplo más palpable de equilibrio que yo he podido ver en mi vida, moviéndose mientras la rueda va obviamente alejándose del equilibrio. ¿Cómo se evita, por algunos autores, el recurrir a la hipótesis de equilibrio local? Pues simplemente siendo más axiomáticos y postulando la existencia de una ecuación de Gibbs fuera de equilibrio en la cual precisamente las variables son las tradicionales en termodinámica más los flujos y las fuerzas.
Profesor Criado, es una lástima que se acabe el tiempo, porque de lo que empezábamos al principio a decir, termodinámica de equilibrio y de no equilibrio, hasta el maquinista de la General, hay un largo camino que podríamos a continuación. Pero bueno, ya habrá tiempo para seguir hablando de las implicaciones casi filosóficas de la termodinámica. Profesor Criado, muchas gracias por haber estado aquí y por habernos intentado aclarar todo esto, y volveremos a encontrarnos. Gracias y, en cualquier caso, hasta pronto.